Bien, vamos a charlar ahora de algo que nos gusta mucho. Venimos por ahí nosotros siguiendo de cerca los titulares por una cuestión lógica de información, pero también es importante visibilizar y rescatar los espacios colectivos que a lo largo y ancho del país están dando desde que arrancamos, ¿no?, con esto de la pandemia y que seguimos y vamos a seguir. En ese sentido, principalmente todo el CONICET en todas sus áreas de trabajo ha venido desarrollando distintos proyectos vinculados al COVID. Y uno muy interesante que lo descubrimos allá por septiembre y que, bueno, en ese momento se largaba y ahora empieza a tener otro asidero, tiene que ver con las ciencias sociales y las humanidades, y es un proyecto que revaloriza y visibiliza el trabajo de organizaciones sociales frente a la pandemia. ¿Cómo? A través de un mapeo colectivo, ¿sí? Para entender un poquito más de qué se trata, cómo se construyó y cómo se está debatiendo todo esto, vamos a hablar con la doctora en Ciencias Sociales, Paula Rosa. Ella es investigadora del CONICET, socióloga, y además es parte de este equipo grande que integra este mapeo colectivo. Buen día, Paula.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenida a Radio Nacional Santa Rosa. Sabemos que estás en Córdoba.
Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Paula, ¿por
gracias
dónde?
Gracias por el interés en el proyecto.
Ah, no, por favor, al contrario, veníamos siguiéndolo de cerquita. Era medio difícil poder contactarlos porque, bueno, están siempre en terreno trabajando, entonces a veces es difícil. Pero bueno, ¿por dónde le empezamos a contar a la audiencia de qué se trata este mapa colaborativo? ¿Está? Se nos fue. Bueno, ahora vamos a volver a recuperar la
surge a Prince.
Ahí está. Discúlpame, Paula, ¿podés arrancar de vuelta? Porque
¿se cortó?
Sí.
Sí, dale, no hay ningún problema. Este es un proyecto que surge de la combinación entre el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, que es una unidad ejecutora del CONICET, donde yo pertenezco, Flaxo Argentina, de la cual coordina Agustina Gradín, y con el Observatorio del Conurbano de la Universidad General Sarmiento, que coordina este proyecto, Adriana Rothman. Entre las tres, a partir de una invitación de Adriana, comenzamos a pensar en qué podíamos aportar en todo el contexto complejo que se estaba viviendo allá por mayo del año pasado. En ese sentido, pensábamos que todo el trabajo que venían haciendo las organizaciones sociales, desde las más chiquitas hasta las más organizadas, para aportar desde distintas áreas a todo lo que tenía que ver principalmente la asistencia alimentaria. Y desde ahí la idea fue poder mapear en tiempo real, por decirlo así, las organizaciones que estaban en ese momento. A partir de eso, desde esa idea, se construyó un cuestionario online, y empezamos a divulgarlo, a difundirlo, para que cada organización o los...
¡Uy! Espera, Paula, porque sí, la señal va y viene. La última parte la perdimos. Le contamos a la audiencia que estamos por WhatsApp, entonces a veces pasan estas cosas.
Sí. Me voy a mover un poquito a ver si ahí mejora. Y lo que hicimos, no sé qué parte se cortó, pero básicamente es armar un cuestionario online, digital, digamos, que las personas pueden completar, los miembros de las organizaciones, y contarnos dónde están localizados y qué iniciativas vienen desarrollando frente al COVID. ¿Qué hicieron en su lugar, en sus territorios, con quiénes se relacionan y cuál es el vínculo que tienen con el Estado? Eso lo arrancamos en mayo del año pasado, ya podemos decir el año pasado, y al día de hoy completaron más de 900 organizaciones el cuestionario. Y esa información está localizada en una página web que nuestro proyecto se llama Territorios en Acción. Si lo googlean, ahí pueden encontrar el mapa, encontrar las organizaciones que tienen cerca de donde viven y conocer lo que están haciendo.
Paula, vamos a ir caracterizando ahora cada una de las etapas, pero me interesaba antes, por ahí, diferenciar lo que es un mapa de lo que es simplemente un censo o de lo que es un listado, ¿no? ¿Qué busca un mapa a la hora de poder expresar gráficamente algo?
Y básicamente la idea era poder visibilizar, geolocalizar y visibilizar en cada territorio las organizaciones para que las personas sepan que hay donde viven, pero también que las propias organizaciones puedan vincularse, armar redes y conocer en sus propios territorios, porque nos dimos cuenta que tal vez a unas cuadras de diferencia había organizaciones, comedores, redes que estaban haciendo trabajos similares y sin embargo no lo sabían. Y es una manera de poder dar cuenta a nivel nacional todo el trabajo, esfuerzo y el entramado que tenemos y con y sabemos que todo eso que se vino haciendo y se sigue sosteniendo al día de hoy es lo que se sostuvo para que, bueno, para que podamos salir adelante, para que esto se pueda llevar los alimentos a donde tengan que llegar, que la gente tenga un lugar a donde recurrir. Y la verdad que la diversidad...
Paula. Ahí. ¿Estás?
Sí, sí.
Ahí está.
Yo te escucho.
Se perdió lo último, último, pero bueno, se comprendió la idea. Pregunta ya de trabajo de campo, ¿no? En territorio. ¿Cómo es la compatibilidad entre organizaciones sociales, que son muy de base, muy barriales, muy vecinales, con la conectividad y el mundo, digamos, digital, que tiene que ver con formas de comunicar y de trabajar colectivamente distintas, ¿no? Por ahí.
Bueno, es el cuestionario, la idea fue pensada que pueda ser respondido de manera fácil y a través de un celular. Sabemos que no en todos lados hay conectividad, ni hay internet de acceso y las comunicaciones son todo un problema. Por eso también la idea de este proyecto era que haya una base de datos unificada con la información de contacto, que no siempre es una página web, pero sí un Facebook, sí un celular, sí el mail de la organización. Entonces el que esté interesado puede contactar a la organización y contactarse entre sí. El cuestionario tiene esa idea de que sea respondido de manera fácil y cómoda a partir de un cuestionario, digo, desde el WhatsApp lo pueden responder. Además de este proyecto, tuvo el apoyo del PNUD Argentina y el CENOC, que es parte del Ministerio de Desarrollo Social, porque es una información que no está compilada, reunida, toda junta de manera actualizada. Es decir, que no se conoce el total de organizaciones que se tienen, que están activas en este momento. Entonces también es una información de relevancia para lo que tiene que ver con las políticas públicas durante el año pasado y lo que viene.
De las 900 que están ya registradas, digamos, ¿podemos ir marcando ciertas tendencias, caracterizando más o menos cómo son esos grupos?
Sí, la principal es la asistencia alimentaria. Nosotros tenemos unas preguntas cerradas donde les preguntamos que definan cuál dentro de las iniciativas que vienen desarrollando, cuál consideran que es la primera y lo que más se menciona es la asistencia alimentaria. Y también lo interesante son las combinaciones que se vienen haciendo. El cuestionario tiene la posibilidad de que pueda responder una organización muy grande, muy formal, muy tradicional, de muchos años de trabajo y la que acaba de formarse o se formó hace pocos meses para acompañar. Hay mucha asistencia a las personas en situación de calle, a los adultos mayores y también todo lo que tiene que ver con la confección de barbijos, guardapolvos, bueno, todo lo que tiene que ver con el cuidado y lo de la cuestión de los protocolos. Y también, llamativamente, notamos muchas organizaciones que se dedicaron al apoyo escolar virtual, armar folletería y documentos para que los chicos puedan continuar con las tareas escolares, acompañar a los docentes también con ese tipo de material. Así que la diversidad de trabajo que vemos de este entramado de organizaciones es realmente excepcional.
¿Hacen alguna correlación entre estados provinciales y nivel de crecimiento de estas organizaciones? Es decir, ¿hay zonas que tienen más cantidad de estas organizaciones?
En realidad eso no lo podemos saber, podríamos verlo, pero no podemos saberlo porque es autoadministrado, no es que nosotros fuimos con un listado previo y ahí fuimos como registrando o cotejando. Las personas que se quieran responde el que quiere responder. Entonces no sería como un censo, sino que tiene que ver con otra lógica de registro de la información. Por eso este tipo de charlas o de interés por el proyecto está buenísimo porque permite seguir aumentando la cantidad de datos que tenemos, la cantidad de organizaciones. Existe este proyecto. tienen interés en formar parte, completar a partir de ingresar a la página web o a nuestro Facebook de Territorios en Acción, poder completar el formulario. Uh-huh. La idea de Territorios en Acción es continuar el año que viene y ahí sí poder hacer otro tipo de estudios, mucho uh-huh. más profundos, como poder hacer este tipo de limitaciones para que nos dé otra información. Lo que nos dedicamos en el 2020 fue hacer el registro, armar el directorio, por decirlo así, claro. Y más como era una información que no existe, previamente no teníamos una base previa para cotejar o ir viendo las actualizaciones. Uh-huh. En realidad es algo que está en permanente cambio y actualización, entonces también se convirtió, sin que lo hubiésemos sabido, en una herramienta para las políticas públicas.
Claro, digamos. Sí, sí. Incluso estaba pensando en este ingreso al mapa o en este registro, lo puede hacer sí. gente que no esté vinculada, pero que sí conozca, porque veo, por ejemplo, en la provincia de La Pampa tienen registrada dos experiencias nada más, que son bibliotecas populares. Pero, por decirte, yo conozco sí. muchas que hacen asistencia alimentaria y no están. ¿Las podría ingresar yo o tendría que convocar a la gente que sí. lo haga?
Las dos cosas. Ajá. Está muy buena la pregunta, porque esa es la idea es esa, poder difundir y que se conozca. Y así que cuando nos contactaron de La Pampa fue una alegría. Además que tengo familia en La Pampa, en Toay.
¿Ah, sí? Bien.
sí, sí, mis primas y mi marido también tienen la RUDE, Intendente bueno. Albert. Y sí. sí, vamos seguido. Para que se conozca a nivel provincial, tal cual lo que vos decís, nosotros intentamos hacer. Desde el proyecto tenemos instituciones adherentes, que son como nuestras las instituciones que forman parte de Territorios en Acción, pero que tienen una llegada local mucho más cercana a la que podemos tener nosotros. Uh-huh. Entonces, desde ahí que nos ayuden a la difusión y a esto mismo que vos decís, a las organizaciones que ya conocen, contarles, si quieren sumarse, pasarles el WhatsApp, pasarles la información, pero también puede ser completada por alguien que las conozca. La idea del formulario fue pensado así. Si bien no tiene ciertos rigores necesarios desde lo metodológico para otro tipo de indagaciones, preferimos que sea una herramienta más ágil, más cercana a esto que vos decís. Yo conozco a alguien, bueno, puedo completar, uh-huh. sí. Puede hacerlo otra persona.
Bien. Estoy mirando acá en el mapa los distintos íconos, ¿no? Entonces, bueno, recién yo mencionaba la biblioteca, tiene un librito, pero bueno, hay desde sí. ayuda psicológica, ayuda legal. Contanos un poquito qué tipo de organizaciones se han ido registrando.
Bueno, de diferentes tipos. La verdad que lo que tenemos son bastantes comedores, que son los que sabemos que estuvieron ahí poniendo el cuerpo y la asistencia alimentaria fue la que tuvo más fortaleza en ese sentido, pero lo que vimos son muchas combinaciones. Uh-huh. Si bien eligen cuál es su acción principal, se da la combinación entre tener un comedor algunos días por semana, pero también tener esa biblioteca o ese espacio, o uh-huh. tener internet, ese espacio virtual, o apoyo a las mujeres en casos de violencia de género, uh-huh. hacer compras comunitarias, hacer bolsones, también generar como desde lo virtual, esto que vos me preguntabas antes, desde la forma uh-huh. que las organizaciones se daban, seguir conectadas con las personas con las que venían ya asistiendo. Uh-huh. Y eso nos parece que también habla de un proceso de reconversión y readaptación que se hizo. Uh-huh. No solo poder sostener un comedor con todo lo que eso implica, con la pérdida de, sabemos, de puestos de trabajo, a raíz del cierre de ciertas actividades, las organizaciones siguieron activas o mismo asistiendo a las personas con COVID. Uh-huh. Llevándoles los alimentos, acompañando al médico, el tema de seguir entregando remedios a distintos pacientes con enfermedades crónicas que tal vez no se podían acceder a los hospitales. La verdad que esa es toda una información riquísima uh-huh. que va a quedar registrada para la historia, porque es lo que se hizo en esta experiencia nunca atravesada ni por nosotros ni por el mundo. Y también lo que les quiero contar es que el que esté interesado está la base de datos con la información de las respuestas, porque tenemos el mapa donde pueden encontrar las organizaciones con estos íconos, que son tres filtros para que puedan geolocalizar y ver qué tipo de actividades hacen las organizaciones a partir del contacto y una mínima información, pero también pueden acceder a la base de datos que no está todavía con las últimas informaciones, pero ya principios de febrero va a estar.
Y que se descarga como un Excel, vemos acá, ¿no?
Es un Excel. Sí, porque es un proyecto que se basa en los preceptos del conocimiento abierto, de la ciencia abierta, que la información pueda circular y que sea de interés para la población y que él quiera aportar también la pueda tener de manera accesible y gratuita.
Paula, ¿qué retroalimentación han tenido de estas organizaciones? ¿Qué les han comentado? Sobre la experiencia de estar
en el trabajo.
No, sobre la experiencia de estar registrados en un mapa, de determinados encuentros que se hayan producido a raíz de poner en marcha este proyecto. Si han tenido algún tipo de retroalimentación de ese tipo.
Lo que estamos es pensando, tenemos como una serie de contactos y de vinculaciones a partir de completar el formulario y las que ellas conocen que también podrían sumarse al proyecto. Para este año es donde estamos pensando armar lo que tiene que ver con algunos conversatorios que hicimos con organizaciones de género, por ejemplo, en distintas provincias, por supuesto todo de manera online, todo con el famoso Zoom, hicimos diferentes encuentros con las organizaciones, entonces eso se generó como conocer otros que están haciendo lo mismo y sumar a nuevas al mapeo, pero también es algo que venimos pensando para este año, para seguir generando ese tipo de encuentros y pensándolo a nivel regional también.
Apa, bien.
Y también generar encuentros entre las diferentes tipos de organizaciones sociales con referentes estatales, por ejemplo. Eso es algo que tenemos la intención de llevarlo a cabo a principio de año.
Claro, del mapa a la red, digamos, propiamente dicho.
Claro, empezar a generar red y que se conozcan las organizaciones también.
Entre sí. Paula, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que es súper interesante. Y quedamos en contacto, que estos micrófonos quedan abiertos para a medida que vayan avanzando, que vayan teniendo en cuenta propuestas para convocar a las provincias. Acá estamos.
Muchísimas gracias, gracias por estos minutos, esta difusión del propio proyecto, que se sumen las organizaciones también de La Pampa. Y seguimos en contacto y muchas gracias.
Gracias a vos, abrazo.
Un abrazo.
Hablábamos con Paula Rosa, ella es investigadora del CONICET, doctora en Ciencias Sociales y está a cargo de este equipo de trabajo grande que se llama territoriosenacción.org. También ahí se meten y van a encontrar el cuestionario para rellenar online e incorporar a la organización donde estén trabajando como parte de un mapa social de distintas estrategias que se han llevado adelante en los territorios para atravesar este año tan difícil y todo lo que nos espera en este 2021.